tengamos ningún problema con el tema de las aplicaciones de móvil. Ayer hubo un error en un fallo en el enlace y por lo tanto, desgraciadamente, muchos oyentes no pudieron escuchar el programa a través de aplicaciones de móvil o internet. Siempre nos quedará la radio, está claro. Siempre quedará Casa Blanca, pues aquí siempre nos quedará la radio para poder escuchar Tiempo de Español. Hoy es un día donde creo que vamos a intentar sacar luz y taquígrafos a todo lo que ha sido la historia de del intento de la grada 1900, una historia que empieza en el mes de mayo-junio y que finalizó el lunes con el cierre definitivo de la grada. Veremos qué pasa el sábado, lo iremos explicando también, porque ya saben que en principio va a estar abierta esa zona, la 109 y la 110, y allí van a estar los que quieran, los socios que tienen su ubicación allí. En principio, la sensación que yo tengo es que ahí solo va a estar la curva. Habrá alguno que no sea de la juvenil que quiera estar por allí porque le apetece, pero que la juvenil se va a la suya. Se irá a su zona, si caben todos, y si no caben todos, a lo mejor el club decide pues separarlos por de un sitio a otro, pero yo creo que en principio lo lógico es que la juvenil esté en su zona, la curva estará donde ellos consideran que es suya, aunque es la grada del club, y los otros que no pertenecían ni a la curva ni a la juvenil, los que quieran estar allí estarán allí, los que quieran estar en otras zonas estarán tranquilamente en otras zonas. Lo importante es que podamos animar. Ya saben que no habrá pancartas, porque no se permiten las pancartas, no habrá tampoco la megafonía para animar, pero sí que está la voz. Y hace años a lo mejor no habían los megáfonos para animar, habrían otras cosas, pero lo que sí que se puede ir es con camisetas, con bufandas, eso es normal. Y no está mal que, por ejemplo, la curva hoy haya hecho un comunicado diciendo que le pide a toda la afición del Español que vaya con bufandas y camisetas blanqueazules. Pues yo hago extensible esa petición a todos, que nadie vaya con ninguna bandera que no sea del Español, y vamos a ver si a partir de ahí pues a lo mejor nos planteamos las cosas de otra manera. Cuando hablo de no banderas me refiero a banderas de España, a banderas de Cataluña, a las esteladas, a las de Camerún, a las de Argentina, a las de Chile o donde sea, por decir unos países que me acaban de venir un poco, o Ecuador, ya que está Caicedo, la de Ecuador, y que todo el campo sea blanqueazul. No estaría nada mal. Creo que si a partir de ahí conseguimos que a lo largo de esta temporada las cosas, bueno, pues medio funcionen, de cara al año que viene, vamos a ver. Pero de aquí al año que viene falta mucho. Falta demasiado tiempo. Y tenemos que ver también lo que pasa a nivel deportivo por parte del equipo de Quique, porque hoy es el último día que vamos a hablar de este tema. Nos acompaña Jorge Larena y también Arnau Baqué, así que con ellos vamos a debatir hasta las 8 más o menos, porque hoy acabamos a las 8 y cuarto. Luego tenemos la sonrisa de Danone. Todo lo que ha sido el pasado, el presente y el futuro de lo que puede ser esta grada 1900, que ahora va a venir el presidente Chen. Veremos la decisión que toma el presidente de para un sitio, para otro. Supongo que él estará informado de todo, pero desde aquí, cuando él venga, pues deberá tomar también decisiones. No sé si habrá responsable o no habrá responsable. Yo siempre he dicho que para mí hay tres responsables, que son el club, la curva y la juvenil. No hay más. No hay más. Porque el resto de socios del Español no han tenido en ningún momento nada que ver en todo este tema, pero lo vamos a debatir tranquilamente. Por eso creo que era el día de que volviera Jorge Larena, aunque no le tocaba hoy. Él de motu propio ha dicho yo voy, porque creo que es un día importante y él pone siempre ese punto de tranquilidad, de sein, que yo a veces no pongo porque se me va un poco a veces la cabeza también. Y Arnau Baqué, que ha vivido también en primera persona todos los avatares de lo que ha pasado en todo este tema de la grada 1900, desde que se intentó o se empezó a pensar, que fue en el mes de mayo, y de mayo a noviembre pues han pasado pues 6 meses, medio año, para no llegar a ningún acuerdo. Y a mí me gustaría saber, y espero que sobre todo Arnau, que ha estado muy metido en el tema, nos diga nombres nombre me refiero a que explique de verdad, claro, desde su punto de vista, porque claro, luego alguno dirá, no, no, pero es que es el punto de vista de Ardaua, que yo siempre he dicho lo mismo, yo nunca me he querido pronunciar a favor de nadie, porque creo que lo que me cuenta el club es una cosa, lo que cuenta la curva es otra y lo que cuenta la juvenil será otra. ¿Quién tiene razón en todo esto? No lo sé. Lo que sí que está claro es que al final la 1900 no existe. Esto es lo único que sé, y también lo debe saber el presidente. Él tenía, y todos lo sabemos, que la ilusión que él, y lo transmitió cuando llegó, quería hacer una grada familiar. No quería problemas. Y eso lo dijo él. Y resulta que se va, viene, y definitivamente, repito, no sé quién toma la decisión. Si la decisión la toma la comisión de disciplina del club, la toma el consejero delegado, se la comunica al presidente y el presidente da el ok, no lo sé. Porque el club simplemente, de la misma manera que hace un mes y algo cerró temporalmente la grada 1900 con una nota pública cuando estábamos en Canarias, el otro día fue igualmente una nota pública. No ha habido ninguna rueda de prensa por parte del club diciendo, miren, ha pasado esto, esto y lo otro. Nosotros nos responsabilizamos o nos sentimos, entre comillas, culpables de no haber llegado a un acuerdo porque la curva no estaba dispuesto a tener unos portavoces porque no quería sentarse con la juvenil. Y ayer lo dijimos, es decir, es imposible llegar a un acuerdo cuando las tres partes nunca se juntan. Y poníamos el ejemplo, yo me ponía como curva, Sauquera al club y creo que Xavi López era la juvenil. Claro, si yo me reúno con Jorge, pero Jorge no se reúne con Arnau y yo me reúno solo con Arnau, es difícil que lleguemos a un acuerdo. Claro, si a mí Jorge me dice, es que yo con Arnau no me quiero reunir, y Arnau me dice, es que yo con Jorge no me quiero reunir. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A nada. Es decir, no, nunca vamos a llegar a un acuerdo. O yo lo decido dedocráticamente, de abrir, cerrar, poner a uno, poner a otros, echar a uno, echar a otros, o nunca vamos a llegar a ese acuerdo. Y en el fondo creo que es lo que ha pasado. Pero a partir de lo que vamos a hablar hoy, espero que, sobre todo los que no están metidos en todo este asunto, que son el resto de socios, sepan un poquito cómo ha ido todo, y los que están metidos, que reflexionen, y que cuando acabe todo este periodo de Navidad, si hay que volver a empezar a hablar, se vuelve a empezar a hablar, pero siempre desde un punto de vista del diálogo. Porque sin diálogo no vamos a ninguna parte. Y si el club pone unas bases que son inamovibles, la curva pone unas bases inamovibles y la peña juvenil unas bases que son inamovibles, nos quedamos todos en el mismo sitio y por lo tanto no vamos a poder hacer nada. Y eso a mí me gustaría que a partir de hoy, que repito, va a ser en principio el último día que vamos a hablar de este tema, porque a partir de mañana nos importa el partido del Leganés, luego viene el Alcorcón, ida de 16avos de final de Copa, vamos al campo del Atlético de Madrid, viene el Sporting, jugamos contra los otros y acabamos con el Alcorcón, el partido de vuelta. Es decir, hay partidos donde el equipo puede dar un salto importante para estar entre los 10 primeros, podemos meternos en octavos de final de la Copa del Rey, que espero, por supuesto, que no nos toquen los otros, porque la lógica es que nos va a tocar el Depor, porque es el primer partido que jugamos después de fin de año. Pero bueno, vamos a esperar. Primero eliminar al Alcorcón y luego ver qué es lo que ocurre. Saludo primero a Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, en principio, después vamos a hacer una pausa. Nos tomaremos una estrella para brindar, para ver si llegamos todos a un acuerdo. Pero, ¿cuál es un poco una reflexión en voz alta? Pero, un titular, Jorge.
Es recurrente, pero es la crónica de una muerte anunciada. Creo que desde el principio las cosas se hicieron de una manera que no había otro final posible.
Me ha quitado Jorge el titular, pero bueno, había una obra de teatro que se llamaba Al sopar dels idiotas. No querría decir Al sopar dels idiotas, pero Al sopar dels incompresos, ¿no? Podía ser perfectamente una buena idea en la cual todos pensábamos, pero muy mal ejecutada y con un resultado fallido.
Las 7 y 10 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y, por supuesto, empezamos a debatir lo que ha sido el fracaso de la 1900.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. Romacarabs.com.
Llega el Black Weekend a las RCD Steel Shop. El viernes 25 y el sábado 26 de noviembre encontrarás descuentos de hasta el 40% en las tiendas oficiales del Español en el estadio y la ciudad deportiva Dani Jarque. Y el domingo 27 también en la tienda online www.rcdsteelshop.com.
Siete y trece minutos. Están sincronizando el streaming ahora, es decir, que en unos instantes ya funcionará. A través de la app de COPE se puede escuchar, no a través de aplicación de móvil como puede ser el TuneIn, pero sí se puede, claro, los que están fuera de Cataluña, bueno, también se puede escuchar fuera de Cataluña, pero a lo mejor estás en fuera de España, es más complicado. Pero tener un poquito de paciencia, que se llevan todo el día intentando arreglarlo, parece que está, pero ahora se está sincronizando para que no vaya con un desfase de 10 minutos como iba hace unas horas. Así que un poco de paciencia. Y a la salud del streaming, nos vamos a tomar una estrella, porque es que sin streaming no hay paraíso. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y también a la salud de Jorge Larena y de Arnau Baqué, que nos acompañan para debatir el fracaso de la 1900. Y yo creo que lo mejor es empezar por el principio. Arnau.
Sí. Buenas tardes nuevamente. Bueno, el tema nace, si recordáis, antes de del propio intento de creación de la grada, hubo justo un viernes, un día antes de un partido muy importante con el Deportivo de La Coruña, que ganamos 1-0, creo recordar que era por el mes de marzo o abril de 2015, los dirigentes de la curva me llaman.
¿2015 o 2016?
2016, perdona, sí.
Este año,
sí,
este
disculpa,
año.
Sí, 2016. Temporada anterior, pero este sí. Año, sí. Los dirigentes de la curva se ponen en contacto conmigo y me plantean una idea que era que ellos consideraban en su foro interno de debate que bueno, que dada la situación del club, que había que aparcar diferencia, sí que era buena una unión con la Peña Juvenil ya para ese mismo fin de semana.
Bueno, y recordando que la Liga obliga también de que solo pueda haber una grada.
Sí, es un tema a hablar porque realmente es un tema confuso, Javier, porque no es que sea tampoco una directriz obligatoria, es como una recomendación que al final cada uno interpreta de una manera partidista. Yo creo que es una recomendación, nunca una obligación imperativa, porque además intervienen factores de seguridad como pueden ser aquí los informes de Mossos de Escuadra, de Consellería de Interior, etcétera. Pero bueno, sea como fuere, todos entendíamos, creo yo, que la unión de la grada era necesaria, ¿no? Que era absurdo tener a dos grupos separados. A partir de esa premisa me comentan si yo, como socio de la curva y socio de la juvenil que soy, podía hacer un acercamiento con la Peña Juvenil para transmitirles esa idea. La Peña Juvenil me manifiesta que debía pensárselo, que bueno, que era muy precipitado para ese fin de semana, que tenía que pensárselo, Y el problema es que ahí esa cuestión queda un poco muerta, ¿no? Queda un poco muerta entre la inactividad de la peña juvenil.
Bueno, también está claro, perdona, Arnau, que el club debería dar el visto bueno.
Correcto.
A esa situación, en caso de que la juvenil hubiera decidido aceptar la propuesta de la curva en ese momento.
Por supuesto, por eso yo también públicamente dije que tenía que ser aceptado como interlocutor de los dos grupos y luego ser una persona aceptada válidamente por el club. A todo eso, bueno, como estábamos a final de temporada, el equipo reacciona, etc. Llegamos justo a final de temporada y el club pues plantea, creo que un buen criterio, hacer una grada unificada de animación en el fondo de Cornellá.
¿Cuándo se produce esa un poco decisión del club de unificar y generarla? Porque claro, se habló primero de yo creo que estamos hablando del mes de mayo, junio,
sí,
más
mayo,
o menos,
correcto.
Que es cuando sale la opción de varios nombres, de cómo se va a llamar, que es el incondicional, etcétera, etcétera. Al final, por parte del club se decide que es grada 1900, que a mí me parece un nombre...
Correcto.
No, está bien.
Sí,
es
está bien.
La fecha de nacimiento del club, grada 1900. Entonces, a partir de ahí...
Mes de mayo el club lo hace oficial, si bien me comentan internamente que llevan trabajando en el proyecto desde hace unos 5 o 6 meses. Es decir, que desde enero o diciembre ellos ya tenían la idea, estaban viendo lo que sucedía en otros equipos, ya estaban planificando ideas. A partir de aquí se produce mi desconexión, en el sentido de que el club es quien decide... nombrar unilateralmente a dos interlocutores. Un interlocutor para la peña juvenil, que es el señor J, uno de los creadores de la peña juvenil allá por los 90, y para el grupo de la curva pone como mediador al señor Ignacio Julia, uno también de los creadores de la curva.
Pero no está ninguno, cada uno en su sitio.
Correcto.
Entonces, para mí ya es el primer error.
Para mí también.
Claro, el primer error, no sé, estamos de acuerdo, Jorge, que tú no puedes nombrar como mediador a alguien que ya no está...
Sí,
de la curva y alguien que ya no está de la juvenil.
No, el error nace ya desde el principio por el planteamiento, por la evaluación de la situación y muy muy profundamente por los interlocutores que se buscan.
Por parte del club, interlocutor, ¿quién estaba en ese momento?
En ese momento el tema lo llevaban Jaume Martínez, Alberto Ariza, Ramón Ruber como consejero delegado y
Mao
Yebu, sí.
Mao Yebu.
Entonces...
¿Y tú ahí te...?
No, yo ahí quedo fuera de juego, digamos, quedo separado a pesar de la petición oficial de uno de los grupos. Yo les dije, bueno, no pasa nada, oye, al final yo soy una persona, si la gente quiere que intervenga, bien, si no, pues me voy a mi casa y todos tenemos trabajo, ¿no?
Estamos hablando de mayo-junio.
Sí, mayo-junio, correcto.
Yo para que queden las fechas...
Sí, finales de mayo...
Concreta, primero. Porque creo que así la gente tiene una visión global de todo lo que ha ido pasando.
Correcto. Y aquí, como bien comentamos, nace el primer problema y nace la disociación de ritmos para que la gente se entienda. La figura de J en la juvenil es relativamente...
Perdona, ¿la juvenil acepta a J?
Acepta a J.
¿Pero la curva acepta a Nacho Julia?
No, ahí viene el problema. La juvenil acepta a J tras un debate interno y una junta que hacen interna. Tardan un par de semanas, pero acaba considerando que, bueno, que la figura ya les parece bien. El problema está en que la figura de Nacho Julia nunca es aceptada por miembros de la curva, porque muchos de ellos manifiestan que han tenido pues altercados con él, o han tenido... discrepancias, subidas de tono con él, y que, bueno, que no quieren que le represente. Entonces, esa postura se queda enquistada, se queda muy enquistada, hasta el extremo de que, trasladándole la curva al club, esa negativa a que sea su interlocutor, el club decide unilateralmente, pues que, bueno, que él manda y que sigue el proyecto adelante. Aquí está el
antes de empezar la liga.
Correcto, sí, todo esto antes de empezar la liga. Estamos hablando, seguimos en el mes de junio. Ahí viene el segundo problema. El club, que es lo que tú comentabas muy bien acertadamente ayer y ahora al inicio, el club pretende hacer una unión de los dos grupos, entre comillas, coactiva. Es decir, oye, os vais a juntar vosotros aquí en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque yo soy el club, yo lo digo, yo tengo potestad en el estadio para situar a la gente donde quiera, os vais a poner aquí porque la liga me obliga, el foco, yo quiero que estéis aquí, pero no os vais a reunir conjuntamente, con lo cual os uniremos a la fuerza, pero el problema subsistirá.
Claro.
Habrá un problema de fondo. Esto es como un matrimonio que se van a dormir juntos, pero en verdad no se hablan. Entonces, ahí nace para mí el problema.
Para que los padres no se enteren de que están separados.
Correcto. Es un buen ejemplo, correcto, Javier. Es un buen ejemplo. Entonces,
en este caso, el padre es el club.
Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de la negativa de la curva de aceptar al señor Julia, el club decide tirar adelante y es cuando el señor Julià, junto con otros miembros del club, pues empiezan a presentar públicamente a la prensa todo el proyecto de la 1900 que habían elaborado. Un proyecto que pasan a los dos grupos y en el cual la curva plantea unas ciertas discrepancias, tampoco demasiado importantes, ¿eh? Eran discrepancias en torno al famoso tema de siempre de la huella digital, de algunos temas de acceso, y luego sobre todo ponen el gran problema del tema famoso, que es el de los antecedentes, ya no porque sus miembros algunos tengan antecedentes, que no era el caso, sino por el famoso tema de los antecedentes de Nacho Julià, los famosos antecedentes del señor Julià.
Bueno, entonces, que hay una serie de debates, de acusaciones públicas a través del Twitter.
Correcto.
Entre gente de la curva con Nacho Julià y Nacho Julià con gente de la curva, que hay, bueno, pues cada uno se escribe lo que quiere, y todo eso estamos hablando antes de
julio, todo eso es julio.
Exacto.
Correcto.
Justo estaba yo en, creo que estábamos en pretemporada en aquel momento.
Exacto, estamos iniciando la pretemporada, mes de julio, y entonces empieza a haber ya un grave problema de tiempo para crear la grada, porque
el club en ningún momento decide, estamos hablando de julio, ¿eh?
Sí, sí.
Retirar a Nacho Julià y que la curva nombre a su representante.
No, el club decide ir adelante porque el club siempre se manifestó de primer momento que él era el creador de la grada, él era era el padre de la grada y por lo tanto pues iba a tomar las decisiones y iba...
Sí, pero tú puedes crear una grada, pero si los de la grada no quieren ir...
Correcto,
la
correcto.
Grada se queda vacía, como el día del Atlético de Bilbao, claro.
Correcto.
Visto desde fuera, el proceso...
Sí, Jorge, no interviene, tratando, por favor. Sí,
que... No, yo estoy atento porque se aprende mucho escuchando. El proceso visto desde fuera es que el club pone algo ahí y obliga a o lo tomas o lo dejas.
Correcto, así es.
Y eso es como uno lo percibía.
Correcto,
en ese momento.
Con, además, muy bien apuntas, el tema era el siguiente. Bueno, yo creo una grada de animación, con lo cual todo miembro, todo colectivo que no esté en esa grada de animación dejará de ser un colectivo reconocido por el club y perderá todos sus privilegios. Es decir, si la curva no se adhiere...
Un apunte.
Sí.
No acabo de ver que la palabra privilegios sea la adecuada para esto.
Es la palabra que utilizaban siempre, la palabra privilegios.
Privilegios se refería, supongo, al club. Corregidme si me equivoco, es tema de tener un... de poder vender...
efectivamente.
Sus camisetas, sus bufandas.
Tener un cuartito.
Tener el cuartito, bueno. Poder guardar allí las pancartas.
Así es.
Esos son los privilegios.
Tener un volumen de entrada que tenían los dos grupos que podían venderlas a un precio más reducido para llenar sus sectores. Exacto, esos son los privilegios famosos que, bueno, pueden ser considerados más privilegios o menos.
Yo es que privilegio no me parece
nada. No, a mí tampoco. A mí tampoco, pero es la expresión que utilizaba siempre el club.
Que tuvieran unas facilidades logísticas al respecto de determinadas actividades.
Totalmente de acuerdo.
Privilegio.
Totalmente de acuerdo, Jorge.
Suena un poco así.
Entonces se les comunica eso, que el club, el grupo que no decida entrar, pues bueno, pues sus miembros no serán reconocidos como grupo de animación. Y el problema se enquista ya muy gravemente en lo siguiente. La curva está formada por tres dirigentes en los que se acentúa la discrepancia con el señor Julià, ¿vale? Después de algunas reuniones que mantienen ellos como colectivo de la curva, como representantes del colectivo de la curva, y Julià como mediador de ese grupo, se producen profundas discrepancias. Hasta el extremo, para mí erróneo, de que el club, a través del señor Ariza, les manifiesta como representantes no válidos de ese colectivo.
¿Pero por qué el club decide que estos tres miembros de la curva no son válidos?
Unilateralmente, porque consideran su visión, para mí errónea, que entorpecen el hacer llegar el mensaje de la 1900 a todo el colectivo de la curva.
Por otra parte, la juvenil continúa con su representante,
sí,
que
con el señor Jota, ¿vale?
Es decir, que en ningún momento por parte de la juvenil hubo ningún cambio, ni por parte en el tema del interlocutor.
No. Y en ese mismo mes de julio se produce el comunicado de la juvenil diciendo que se adhiere al proyecto de...
Sí, que es el primero, está
correcto. Correcto, que se adhiere al proyecto de la 1900 y que perfecto, y que bajan sus miembros a la grada. Y como hemos visto este año, creo que en un volumen, una proporción de unos 200 miembros, han bajado al Gol Cornellà, y creo que unos 50 miembros que no estaban de acuerdo pues siguieron quedándose en su zona. Eso es utilizado por el club, para mí también nuevamente erróneamente, para hacer presión a la curva, como diciendo, bueno, has visto...
Pero hasta ese momento seguían sin reunirse curva y juvenil
con el
club.
No se han reunido en ningún momento, salvo una pequeña reunión que te comentaré más adelante, que se produjo 2 días antes del partido del Málaga, que fue una reunión simplemente logística para comentar temas de posición de bandera.
Pero que luego salió lo que salió el día del Málaga.
Correcto, el churro que salió el día del Málaga. Exacto, correcto. Pero eso ya vendrá posteriormente. Ahí se produce ese momento de tensión. El señor Ariza manifiesta que estos tres miembros no son reconocidos oficialmente por el club como válidos interlocutores y que no pueden presentarse a más reuniones. Entonces, me expresan su malestar y me comunican si yo puedo ponerme en contacto con el club y hablar con el club y mediar nuevamente.
Por supuesto, Jorge. ¿Tú crees que la curva en ese momento sintió que el club dejaba de ser objetivo y estaba en contra de ella? ¿Crees que la curva se ha sentido atacada?
Sí, a ver, como siempre, las susceptibilidades en estos temas están a flor de piel y todo el mundo pues peca de ser excesivamente susceptible. Pero sí, en ese punto se sintió una especie de guerra entre club y curva, como diciendo, bueno, tú tomas esto o lo dejas, o aceptas esto o eres defenestrado. Fuera de la grada de animación, ¿no?
Esa es la sensación que uno tiene como observador.
Así es.
Que la curva ha reaccionado sintiéndose atacada, y como cualquier grupo reacciona cuando siente atacada,
herido, ¿no?
Defendiéndose.
Sí. Correcto.
De modo que el proceso ya fue muy reactivo por parte de la curva.
Así es. Entonces me pongo en contacto yo con miembros del club y asisto a una primera reunión finales del mes de julio, en la que participamos el señor Ignacio Julia, el señor Jaume Martínez, señor Alberto Ariza, señor Mao Yebú y un servidor. Es una reunión que dura unas 3 horas y en esa reunión, como os vuelvo a repetir, finales de mes de julio, pues se me comenta, se me pone al día de todas esas discrepancias que yo ya estaba puesto al día por parte de la curva, pero se me pone al día por parte del club en su versión de todo lo que ha sucedido y por favor se me dice si se pueden conseguir nuevos interlocutores válidos dentro de la curva. Yo hablo con la curva, les expongo el problema y les digo, mira, puedo seguir participando, si queréis, para suavizar el tema, escogemos a otros 2 nuevos miembros del colectivo.
¿El club te vio a ti como persona válida o desde el principio el club no te consideró como un interlocutor de la curva?
Yo ahora viendo con el tiempo, Javier, creo que se lo tomó como un mal menor y dijo, bueno, más vale que en el momento en que estaba tan enquistado, pues peor no puede ir, por lo tanto que venga y a ver si así solucionamos un poco el tema. Ahora visto desde la barrera, ¿no?
Claro.
Y desde la perspectiva del tiempo. Se hace una reunión justo a finales de julio, una asamblea en la curva en la cual yo estoy presente, y se someten a votación ciertos extremos. Entre ellos se somete a votación si se acepta al señor Julia colectivamente por todo el grupo.
¿Y se decide que no?
Por 96,4%. Y se manifiesta también hacer un comunicado al club exponiendo los motivos de desacuerdo con el proyecto, con las normas del proyecto, que eran concretamente creo que eran 4 normas. Se vota también en una proporción de un 90% y en último término, también por un 94-95%, se me elige como interlocutor válido del colectivo. Esto se le traslada al club y ahí vuelve a haber un impasse también, para mí absurdo, de 15 días, de los primeros 15 días del mes de agosto, que supongo que eran por temas de vacaciones de personas dentro del club, etcétera, en el cual estamos parados. En el cual yo estoy en mi casa de vacaciones y esperando un poco, porque este año no me fui fuera.
¿Es el momento, perdona, Arnau, que Nacho Julia abandona?
Sí, justo ahí es el momento en que se produce, ante la tensión de los acontecimientos, un comunicado de la curva, muy crítico con Nacho Julia. Es un comunicado votado por asamblea de la curva. Lo dejo muy claro porque es un comunicado en el que no tengo ningún tipo de intervención. Es un comunicado que vota también la asamblea por un 90%.
¿Cuánta gente está en la curva en ese momento?
Participaron en esa reunión, si no recuerdo mal, creo que fueron 135 personas más o menos de la curva.
Del
colectivo total, sí. Que son unas 800 personas.
Sí, es una parte pequeñita también.
También es verdad que las fechas no eran muy buenas porque estamos hablando de finales de julio, una reunión que se produjo a las 9 de la noche por motivos logísticos de urgencia. Pero bueno.
¿Pero eso significa que en la curva hay división o no?
No, no había división.
Lo digo porque, claro, en una reunión importante solo van 134 de 800 y se ha hablado mucho que dentro de la curva hay grupos.
No lo
¿Tú cómo lo percibes?
No
tú?
Lo percibí así. Sí que es cierto que, como bien comentas, Javier, pues no es un número igual, no estamos hablando ni de un 20%, pero bueno, al fin y al cabo, la asamblea estaba convocada, iba quien quería, y yo sí ahí vi miembros de diversos colectivos dentro de la propia curva, o sea, división de opiniones, y hay gente que expuso críticamente contra ciertos miembros también de la curva, pues lo que veían. O sea, hubo un cierto debate, ya te digo, la reunión duró hasta pasadas las 12 de la noche, y se toman estos acuerdos. Ahí es cuando se produce también, al cabo de 2-3 días, primeros de agosto, el comunicado de la curva en relación a su negativa rotunda de que el señor Julià sea su interlocutor, y ya se produce, evidentemente, el paso al frente, el paso al lado del señor Julià, que decide públicamente,
sí.
que no oficialmente, bueno, a la práctica no fue así, pero bueno, públicamente...
¿A la práctica él seguía entonces?
Sí, ha seguido por ahí. Ha seguido por ahí. El tema era por discrepancias irreconciliables en las negociaciones, por animadversión que se tenían algunos miembros de la curva y el señor Julià mutuamente, y tercera, porque consideraban los miembros de la curva que había unos intereses económicos subyacentes del señor Julià con todo el negocio de la 1900, con todo el tema del merchandising, y que bueno...
Que... Claro, que fueron las acusaciones entre unos
correcto,
y otros.
Correcto, efectivamente, Javier. Y el famoso tema de los antecedentes, de que si... ¿Cómo?
Que sacaron los antecedentes de él, fotografías,
etcétera. Vale.
Bueno, una vez llegado a este punto que la curva decide que Nacho Julià no puede ser, él da un paso hacia atrás, teórico, no a la práctica, seguimos que la juvenil sigue...
Juvenil ha aceptado, la juvenil ya está... Ya es consciente desde hace un mes que tiene que bajar a la 1900, se está preparando perfectamente, entonces llega agosto y ahí se produce ese incomprensible impasse de 15 días, que está el tema parado, en que nadie recibe una llamada para hacerse una reunión.
¿Pero por qué se produce? ¿Porque se da por hecho de que fuerza van a tener que ir?
Yo creo que el club contemporizó con el tiempo también para presionar, y creo que también por una cuestión de personal interno, de movimientos internos de vacaciones, pues bueno, por una cosa o por otra.
Sí, pero ese tema, por muchas vacaciones que haya,
yo también pienso,
creo que es importante, Jorge, ¿no? Porque estamos hablando...
Yo pienso lo mismo, Javier, claro. Por eso no, yo este año no acostumbro tampoco a irme fuera, pero me quedé por aquí, por Cataluña, pues con el móvil encendido, porque en cualquier momento pues tenía que acudir. A partir de...
Por parte del club, en ese momento seguía siendo Alberto Ariza el máximo responsable, o Ramón Robert toma las riendas...
No había tomado Ramón Robert las riendas aún. Por la curva, además, a petición del club, y aunque un poco a regañadientes, se nombra también a otro interlocutor para que acuda conmigo, que es el señor Óscar Calvo. Es un miembro de la curva, que viene ya a la siguiente reunión que está convocada, si no recuerdo mal, hace un 17-18 de agosto.
Estamos a 4 días de empezar la liga, que empezamos en Sevilla, y recordemos que el primer partido de liga fue el...
Disculpa, Javier, posterior, el Sevilla, disputamos un partido en Sevilla en sábado, ¿verdad?
Sí, que era el día de 6-4, famoso.
Correcto, un sábado, pues...
La semana siguiente era el primer partido de liga que jugamos contra el Málaga.
Correcto, pues quedamos, si no recuerdo mal, un martes, el martes siguiente, unos 3 días más tarde del Sevilla. Vamos a esa reunión, y en esa reunión sí que aparece el señor Ramón Robert por primera vez, aunque solo está una parte de la reunión. En esa reunión ya no viene el señor Nacho Julià, y está el señor Alberto Liza, el señor Mao Yebú y Álvaro Mallafré.
Mallafré es la primera vez que aparece.
La primera vez que aparece, correcto.
Pues yo creo que tenía que haber aparecido mucho antes, claro, porque estamos hablando también de un tema de seguridad y debería haber aparecido más.
Es que el planteamiento es desde el principio, desde la evaluación de cómo vamos a hacer la grada, hay un planteamiento erróneo.
Correcto.
Porque cuando uno tiene dos grupos divergentes e incluso enfrentados en algunos momentos, no puede ponerlos juntos si antes ambos grupos no se convencen,
claro,
se juntan y liman sus diferencias.
Realmente ya...
Es imposible.
Exacto,
Jorge. A partir de ahí da igual. Todo el relato es muy interesante.
No.
Pero es que...
Relato cronológico.
Conducía
porque el error inicial es no tomar en consideración a los protagonistas de la grada.
Claro, es que lo que estamos hablando, que los protagonistas de la grada es del club, eso lo tenemos todo.
El espacio físico
es del club, pero los protagonistas de esa grada son la juvenil y la curva.
Claro.
Y los socios que no son de la juvenil y de la curva, que se pueden meter allí porque había que hacer una grada de 1.900 personas, que es lo que cabía. Pero claro, si tú no reúnes a los grupos mayoritarios, 800 de la curva más o menos, y 200 y pico de la juvenil, son 1.000.
Sí, 1.050, 1.100.
Bueno, los otros 150, 200 son los que no pertenecen a ninguno de los dos grupos.
Claro.
Sí.
o que pueden pertenecer, pero que no se sienten tan identificados con ellos, aunque sean de la juvenil o sean de la curva, y van allí.
No, los dos grupos.
A todo ello tienes que añadirle, Javier, que existen problemas logísticos de por medio que son claros. Si tú de momento no tienes el carnet de la 1900 porque aún no se ha tomado esa decisión del todo y tal, hay problemas de que hay que tomar las nuevas huellas dactilares para entrar, el control biométrico, estamos claro. En agosto, que la gente está fuera, o sea, empieza a haber un problema logístico importante. El relato va a acabar pronto porque, como ya ves, estaba tan abocado ya al tema que fuera mal que sí, le quedaba un poco de vida. Y tenemos esa reunión famosa después del
partido. Antes del partido del Málaga.
Del Málaga, correcto, Javier. Antes del partido del Málaga tenemos una reunión por la mañana que dura unas 3 horas.
¿A quién está en esa reunión? Los que tú has
comentado. Sí, los que he comentado. Álvaro Mallafré.
Mallafré, Ramón Robert, que
Ariza,
está un rato solo.
Un rato solo, sí.
¿Su papel en ese momento cuál es?
Conciliador, de venga, vamos a hacer una reunión para que todo el mundo se ponga de acuerdo, para que el club tiene que tirar adelante, pues un discurso, pues, bueno, normal, de conciliador, sin más. Está 5 minutos, marcha porque tiene otro compromiso profesional, se queda, como bien has comentado, el señor Mallafré, el señor Ariza, el señor Mao Yebú y... ya está, estas 3 personas, el señor Óscar Calvo y servidor.
Que soy de la curva.
De la curva, correcto.
¿Y de la juvenil quién está?
No, la juvenil no, no, no está nadie.
Ah, no está. Perdón.
Correcto, Javier.
No, no había nadie. Pues era el momento.
Claro.
A falta de 4 días para empezar la liga en casa, era el momento.
Y ahora verás, y ahora encima te vas a poner las manos en la cabeza por lo que viene posteriormente. En esta reunión de 3 horas se debaten temas también del funcionamiento de la grada, del tema del decálogo de comportamiento, etcétera, etcétera, y por la tarde se nos comunica que si podemos venir aproximadamente sobre las 7 de la tarde para una reunión. Simplemente estaremos el señor Óscar Calvo y servidor y 2 miembros de la juvenil que eran David Rando y Cristian Requena. Mantenemos una reunión que yo pensaba que por fin era la reunión, aunque fuera tarde, más vale tarde que nunca, para empezar a debatir sobre estos temas, y esa reunión, que duró 1 hora y media porque empezó a las 7 y media, acabó a las 9, fue simplemente, la que solo estuvo presente por parte del club el señor Ariza, fue simplemente para debatir el tamaño de la pancarta, de la incondicional.
Pero estabais ahí, tanto la curva como la juvenil.
Correcto.
Pues era el momento de...
Era el momento perfecto, Javier.
Para todo.
Pero desde el club se nos dijo que eran 3 días para el partido del Málaga. Quedan 3 días para el partido del Málaga y esto tiene que empezar a funcionar. El viernes tenemos un partido. ¿Quién va a empezar a cantar? ¿Quién va a llevar el micrófono? ¿Qué parte va a llevar el micrófono? Una parte, otra. Y dije, bueno, pero esto es como ponerle la cereza al pastel sin tener el pastel hecho, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo vi que el proyecto iba a defenestrarse.
Un momentito, antes de seguir. Es que estamos con el tema del streaming. A través de la página web de COPE se puede escuchar el programa a través del streaming en COPE Barcelona. No vayan a TuneIn porque con el TuneIn hay un problema, no sé cuál es, y aún se está intentando solucionar, pero por internet en COPE o en la app de COPE lo pueden escuchar. A lo mejor si alguno tiene ESI Radio Delayed o tiene también Radio FM, como se llama otra aplicación, lo pueden escuchar, pero por TuneIn hay un problema. Pero no es porque no vaya la aplicación de móvil, van las aplicaciones, pero con el TuneIn ahora no, así que vayan directamente a COPE. Antes de seguir con la historia, vamos a hacer una pausa porque a las 8 tenemos que acabar lo que es la cronología, el pasado, el presente y el futuro de la grada 1900. Lo dicho, hacemos una pausa, seguimos en directo, sintonía, tiempo de español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Llega el Black Weekend a las RCD Steel Shop. El viernes 25 y el sábado 26 de noviembre encontrarás descuentos de hasta el 40% en las tiendas oficiales del Español en el estadio y la ciudad deportiva Dani Jarque. Y el domingo 27 también en la tienda online www.rcdsteelshop.com.
Siete 7:39. Seguimos en esa reunión que era teóricamente la más importante porque por primera vez se juntaron la curva y la juvenil a 3-4 días de empezar la liga en casa el día del Málaga. Y solo estaba Alberto Ariza.
Sí, y solo se debaten aspectos logísticos del día, que era...
Supongo que te sorprendió.
Mucho.
Porque mucho. Esperabas que en aquel momento se pudiera ya debatir como todo y como final los temas logísticos.
Correcto, y ahí me sorprendió tanto que yo lo manifesté, dije que, ostras, que para temas logísticos puros y duros no hacía falta ni siquiera llamarme, que para eso ya había otras personas más especializadas para saber quién
podía. Porque yo creo que en ese momento, el club, como tiene ya el partido encima, sí, da por hecho de que hay que bajar ahí, sea como sea.
Exacto.
Sin contar la opinión de unos y la opinión de otros.
Y sucede lo que sucede, Javier, el día del Málaga. Una primera parte en que la gente se soporta, y pero hay una segunda en la que... Bueno,
ya tema... acaba como acaba, unos que se van, etcétera.
Correcto,
etcétera.
Y entonces a partir de ahí el tema fue ya irreconciliable, porque el club se cabrea por lo que ha pasado el primer día, la juvenil cabreada... La curva también cabreada, y ¿qué pasa? Que el siguiente partido, si no recuerdo mal, el del Madrid, pues ya se aprovecha para entrar al ataque con los famosos burofax. Llegan unos cuantos burofax a unas personas además muy determinadas.
¿Pero por qué vienen esos burofax?
Mi percepción de que llegan esos burofax era una represalia contra ciertas personas que el club consideraba que eran responsables de algunos comentarios en las redes sociales.
Sobre el tema de la grada 1900.
Correcto. Entonces,
pero no porque hubieran hecho alguna cosa.
La prueba es que no hay nada encima de la mesa.
No tiene nada que ver con lo de San Sebastián.
No, 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 nada que ver, nada que ver. El tema de San Sebastián, el club, que es otro tema de debate, Javier, cuando quieras.
Claro, pues ya lo hablaremos.
Sí, es un tema de debate que hablaremos. Es un tema que viene aparte por un... Manifiestan que había una supuesta pelea, que luego parece ser, por lo que comenta la Archancha, que no existe esa pelea. Y bueno, ahí el club decide que tiene que tomar cartas en el asunto.
¿A cuánta gente de la curva se le envía el burofax?
De la curva, mira, del tema de San Sebastián a 8 personas o 9, y del tema de la curva a unas 15 personas. Burofaxes que van distribuidos desde el día del Madrid, del día del Celta, y finalizan el día del Eibar. En esos tres partidos se emiten unos 15 burofaxes. Dos de ellos a tres, de los tres miembros responsables de la curva, dos de ellos son reciben burofax. Las personas que el club, yo creo que consideraba que eran...
Responsables de no llegar a un acuerdo.
Sí, de no llegar a un acuerdo o de haber torpedado un acuerdo, según ellos. Y bueno, ahí ya entonces el tema degenera absolutamente. ¿Por qué? Porque eso lo considera la curva un ataque directo a sus miembros, y empiezan a ver los contraburofaxes, empiezan a ver los expedientes disciplinarios, empiezan a ver estas personas tienen medidas cautelares de prohibición de acceso a la 1900, son distribuidos por diversas zonas del campo, son dispersados, ¿no? Como los presos del País Vasco, ¿no?
¿Y es el momento que a ti te sacan como interlocutor también, o ya...?
Sí, es el momento en que a mí me dejan de llamar. Empiezan a tener llamadas por parte de la gente del club. Antes me llamaba Alberto Ariza, no tengo más llamadas. A la curva tampoco se la convoca, empieza a haber como una posición de fuerza por las partes, y ya se empieza a decir otra vez que se vuelven a nombrar otros interlocutores. Ya vamos pues por los...
Pero estamos hablando del momento en que el club decide cerrar...
Previo a cerrar la grada, Javier.
Previo a cerrar la grada.
Es decir, estamos hablando de partidos Madrid-Celta, para que te hagas una idea.
Pues es que después del Celta es cuando viene el partido Villarreal, y luego vamos a Las Palmas.
Exacto, Javier, correcto. Partidos Madrid-Celta son especialmente delicados en cuanto a burofaxes. Después de cada partido viene hay un volumen de 6-7 burofaxes después de cada partido de estos. Las relaciones están muy quemadas, y se le manifiesta a la curva que vuelva a proponer unos nuevos interlocutores. Propone dos interlocutores nuevos, y me vuelve a proponer a mí.
Por cierto, lleva a Tunein, sí, según me dice.
Ah, genial, qué bien. Y me vuelven a proponer a mí. Pero, en cambio, cuando llaman a la curva, pues yo misteriosamente no puedo aparecer, o parece que se obvia ese comentario.
¿Por parte de quién?
Bueno,
te desestima como interlocutor ya.
Entiendo que es global, entiendo que es...
Es decir, a ti la curva no te saca como interlocutor.
Caso. De hecho, le mandan al club, siempre las comunicaciones con el club son vía email, y mandan email diciendo hay dos personas que van a venir nuevas, y además va a venir el señor Baqué como abogado, pues para
gestionar el tema. Y el club no lo ve con buenos ojos que vaya el señor Baqué.
El club le contesta a esas personas, vale, pero nunca hace referencia a mí, entonces...
¿Pero por qué crees que el club en ese momento desestima a Arnau Baqué como interlocutor?
Porque yo creo que al haberles manifestado pues mi descontento de cómo se estaba llevando el tema, o que yo...
Por el tema de los burofaxes.
No por el tema de los burofaxes, porque considero, como bien habéis comentado Javier y Jorge, que el tema estaba mal ejecutado desde el inicio, y que eso pues no iba a ningún lado. Pues supongo que dicen, bueno, pues esta persona no va a seguir nuestras directrices, o no va a estar en nuestra línea, pues vamos aquí a dilatar mucho el tema, más vale empezar de cero con otras personas. Y supongo que también pues pensaban que yo les iba a poner muchos inconvenientes, que no era así, pero bueno, por lo que sea deciden, y yo le digo a la curva, mira, no hay problema, si ellos no quieren que vaya, yo no voy. Yo no voy, yo no me voy a presentar...
Y tú das un paso atrás.
Sí, no me voy a presentar forzosamente ahí. Si vosotros queréis que vaya imperiosamente, voy a ir. Pero si ahí tenemos que tener una discusión en la puerta por quién entra y quién no entra, no vamos.
Entonces
pero...
llega, perdona, Arnau, llega el partido del Villarreal, que es el último, sí, antes del cierre parcial.
El cierre parcial, correcto.
Del día del Villarreal al día que se decide por parte del club cerrar parcialmente en aquel momento la grada, ¿hay alguna reunión entre medio de todo esto?
No. No hay ninguna reunión entre medio. No hay ninguna reunión.
Ni ningún tipo de contacto, ni nada.
Burofaxes arriba, burofaxes
bueno,
abajo,
pero,
no, cruzados.
Pero hablando del tema de una posible reunión, porque claro, ¿quién decide? Ya sé que es el club, pero ¿qué persona decide? Oye, se cierra la grada parcialmente.
Ramón Ruber.
Directamente.
Sí, Ramón Ruber sí que mantiene algunas llamadas directamente con uno de los miembros de la curva. O sea que, digamos, tenemos un proceso paralelo. Hace algunas llamadas a título individual, pues comentando los tras, esto no
ya,
puede
ser. Ya, pero esto no puede ser.
No, bueno, exacto, es lo que digo
no,
yo,
claro,
esto no puede ser.
Alucinante.
Y diciendo que esto no entiendo, que esto tenemos una situación aquí muy complicada, que el club está saliendo perjudicado, que la imagen del club no puede ser esta, que esto y que lo otro, pero claro...
Ariza aquí ya desaparece.
Sí, queda en un segundo plano.
A mí me sabe mal, porque al final el chivo expiatorio iba a ser Alberto Ariza.
Queda en un segundo plano, y a partir de aquí, ya te comento, llega el cierre del Día de las Palmas, ¿no?
Sí, ya estábamos
en
Canarias. Y yo recibo, no sé si fue por la tarde o a primera hora de la tarde, no lo recuerdo bien, antes de empezar el programa, hay un mail, me parece, o a través de los canales del club, es cuando yo leo el tema este.
Es decir, correcto, que nos pilla un poco por sorpresa.
Claro,
porque...
que yo no, es decir, no, ahora no recuerdo perfectamente cuando, si fue por la mañana
sí.
O fue antes de empezar el programa, que empezábamos a las 7, no lo sé.
Yo diría que fue por la mañana, sí. Bueno, a media mañana.
A media mañana puede ser.
Sí, puede ser que fuera a media
claro,
mañana.
Claro, es que a mí me pilla con 3 horas y media de vuelo, entonces no sé si es cuando llego a Canarias o antes de salir de Canarias.
Puede ser, sí, ahora no recuerdo la fecha exacta.
De todas maneras, lo significativo de esa decisión es que demuestra lo errática que ha sido la política del club al respecto de todo el proceso,
sí.
Porque está en exigir, los burofaxes al final son exigir responsabilidades individuales, que es lo razonable, más allá del contenido jurídico y de todo lo
sí,
demás.
Sí, todos eran copiar-pegar, os los puedo comentar.
Pero pasa,
sí.
Un segundo, pasa de estar exigiendo responsabilidades por comportamientos individuales a... sin que medie reunión, sin que medie nada más, a cerrar la grada. No hay ahí una línea de coherencia.
Sí, pero lo que yo no entiendo tampoco,
no puedes.
Jorge, lo que no entiendo es que si hay un interlocutor por parte del club o varios, que es Alberto Ariza con Mao
sí,
y estaba Mayafré, ¿por qué el consejero delegado llama de manera individual a miembros de la curva? Es que eso es lo que yo sigo sin entender.
Porque hay una incoherencia total durante todo el proceso.
Porque entiendo, y no comparto, entiendo que estaba tan preocupado por la situación y desbordado.
Divide y vencerás.
Bueno, que decidió pues tomar cartas en el asunto, igual erróneamente, para mi criterio erróneamente, llamar y...
A mí me parece perfecto que él tome cartas en el asunto y que diga, yo soy consejo delegado, soy yo quien va a decidir, pero... tienes que decidir con los interlocutores de la curva, no llamarles a nivel individual, a no sé a cuántos debe llamar.
No, llamó telefónicamente a uno y le ha llamado varias veces, pues comentándole eso, que por favor...
Entonces, si llama a esa persona, significa que para él esa persona es la válida de la curva.
Pero
claro,
pero esa es una de las personas vetadas en las reuniones anteriores.
Pues entonces sí que no lo entiendo.
Claro,
vetada en las reuniones anteriores.
Claro, si yo te veto a ti y resulta que por parte de... Arnau Baqué, viene otra persona, pero yo voy llamando a Arnau Baqué por detrás, entonces la persona que está allí, ¿qué significa?
Claro, ahí está el problema, uno de los múltiples problemas.
Claro, es que
¿no?
Es alucinante, claro.
Claro, es que
claro, entonces Javier, como puedes observar, una de las personas vetadas...
¿Y la juvenil?
La juvenil a todo esto se mantiene en un segundo plano, porque además, siempre que se piden explicaciones sobre el contenido de las reuniones con la juvenil, diciendo, bueno, la juvenil que la habéis explicado... las reuniones entre la juvenil y el club son secretas.
No, es que es alucinante.
Claro,
sí.
Es un problema de comunicación tremendo, Javier, ya lo has visto.
Claro, es lo mismo, Jorge, estamos de acuerdo tú y yo, sí, pero...
Pero no le vamos a decir a Arnau.
Arnau no le diremos en que estamos de acuerdo. Arnau, estamos de acuerdo, pero no le diremos...
A Jorge en que
claro, entonces, claro, llega el día del Málaga famoso y allí lo más importante es lo que mide las pancartas. Claro, no fastidiemos, la mitad de las canciones vosotros, la mitad de las canciones... No, hombre, eso no es... Primero hay que llegar a un acuerdo global.
Claro, eso era un parche
claro,
sobre...
Claro, luego tienes que llegar al acuerdo particular, decir, bueno, pues una vez que hemos llegado al acuerdo global,
correcto.
Estamos de acuerdo, vamos con las historias mínimas.
Exacto, así es.
Bueno, Javier, se cierra, a partir de ahí...
Bueno, todo esto además, en ese contexto tan complicado, empiezan a aparecer las famosas noticias de La Vanguardia, todos estos temas mediáticos que perjudican mucho además la imagen del español, se crea esta concepción de violencia de la afición del español...
Que no es cierta. Sectores.
Todo eso no ayuda y viene también propiciado, y el club tampoco hace, a mi modo de entender, nada para frenar ese tipo de ataques. Llegamos al cierre... y llegamos al partido de Eibar, donde ya el tema degenera definitivamente, que es la juvenil decide no venir más y a la grada, y ese día es reubicada provisionalmente en otro sector. La curva está muy vacía porque muchos miembros por protesta deciden no ir o deciden animar desde el fondo, y se produce aquella famosa semipelea o aquel rifirrafe con los miembros de seguridad por el tema de la pancarta, porque algunos miembros, pues yo creo que desacertadamente, pero bueno, en un calentón, pues intentan quitar la pancarta, pues decir, bueno, pues si ahora la 1900 la rompéis, por aquí que no aparezca nada, y eso ya definitivamente cabrea al club, y es cuando el club toma pues la decisión de decir, bueno, esto lo liquidamos ya definitivamente.
Bueno, pero estamos hablando de que el día de Las Palmas fue octubre.
Sí, octubre, correcto. Sí.
Y han pasado casi mes y medio, dos meses.
Se han producido dos reuniones más, que yo tenga constancia. Dos reuniones más.
Pero siempre por separado.
Por separado, siempre.
¿Tú has ido a una de estas reuniones?
Ninguna,
ya no.
No, ya no he ido más de esas reuniones. Estoy al corriente de los términos.
Por parte de la curva fue el al que llamaba Ramón.
No fue. Entonces... No, perdona, sí fue a la segunda. A la segunda,
¿segunda
fue?
Sí.
A la segunda fue. A la
que
primera,
fue de los vetados y luego...
Y luego fue, exacto. Fue a la segunda reunión. A la primera creo recordar que no fue. Y fueron a las reuniones, estaba el caballo de batalla de los temas de los burofaxes, de que se quitaran los burofaxes a la gente.
De... La curva, centrándonos ya en la parte final.
Sí, Javier.
Si no se retiran los burofaxes, la curva no accede.
No, sí que accedería, pero pedía al club, decir, oiga, que esto al final no deja de ser una negociación, un gesto, ustedes han puesto los burofaxes, entendemos que injustos, pues ustedes tienen las facultades para retirarlos y para eliminar esto y ya está, no pasa nada, suavicen un poco el ambiente, porque claro, la gente está recibiendo burofax, la gente se está cabreando, ustedes me piden que yo controle a la gente en redes sociales para que no haya un ambiente de crispación, y claro, por detrás todo el mundo aquí apagando el fuego con gasolina, ¿no? Y a todo esto pues ya empiezan a caer los famosos expedientes disciplinarios, y los 5 años de expulsión de algunos de los socios del tema de San Sebastián, el tema se empieza a calentar y el club pues cuando decide unilateralmente cerrar, que además os digo una cosa, lo decide el lunes cuando había una reunión prevista a las 6:30 de la tarde, que se cancela a las 4:30 de la tarde.
¿Por qué? ¿Por lo sucedido en Vitoria?
Puede ser un motivo, nos ha explicado.
Pero tampoco se sabe lo que pasó en Vitoria,
no,
porque
está, por
llamó a un miembro de la curva explicando una cosa.
Correcto, Javier, ahí está el problema, que creemos que por lo sucedido en Vitoria, el club a las 4 de la tarde llama a las 3 personas que iban a la reunión y les dice que...
Tres personas de la curva.
Sí, por favor, que no vengan, que el club ha decidido cancelar esta reunión.
Pero que no iba a la juvenil.
No iba a la juvenil tampoco, no iba a la juvenil, no. Pero la juvenil se reúne siempre por separado.
Ya, pero es que sigo diciendo lo mismo. Ahí...
Incomprensible, Javier, incomprensible.
A ver, yo te voy a preguntar, Arnau, me gustaría que Jorge también...
Sí, porque lo estoy dejando aquí.
No.
Es que Arnau estaba ahí.
Claro. Me gustaría que los dos... Bueno, él desde la distancia, Jorge, tú más metido. ¿Qué parte de culpa tiene la curva? Y luego te preguntaré por la juvenil y por el club. De que la grada 1900 no esté. Lo que tú consideres.
Sí, te lo digo muy claramente. 50% del club, 25% de los dos grupos de animación, cada uno. 50% del club porque era el creador de este proyecto y tenía la potestad moral, jurídica y todo para crear una grada como Dios manda, y como habéis visto, para mí no ejecutó nada bien el proyecto.
No,
y los dos grupos de animación,
de
porque yo sí que es cierto que sobre todo a la curva, donde tuve más contacto, les dije, hombre, esto es una negociación, las negociaciones se tienen que ceder y al final todos debemos dejar algunos aspectos de animación. Adversión o de enemistad.
¿Y de modo propio la curva y la juvenil no deciden reunirse?
No. No, porque desde el club hay las propias directrices.
No, pero a ver, es lo que... El club de inicio ya lo genera mal todo esto. Si tú quieres formar una grada con dos grupos, o tres o cuatro, te tienes que reunir todos a la vez.
Claro, tú tienes que tener en cuenta, Javier, que aquí hay un problema también.
Tú puedes hacer una toma de contacto al principio.
Sí.
Con la juvenil y con la curva. Pero cuando la decisión haya que tenerla o tomar una decisión buena, una reunión interesante donde se pueda decidir todo, tienen que estar todos, lo que no puede ser. Claro, B, muy bien, vale. Pero ahora nos juntamos.
Claro, es que
ahora nos juntamos.
Eso es una mezcla que nunca sale. Y además hay un factor. Las idiosincrasias de ambos grupos son muy diversas. La Juvenil es un grupo que se propaga poco a expresarse públicamente sus opiniones sobre en las redes sociales, y La Curva es un grupo que sí lo hace habitualmente, que cuando cree que tiene un problema o algo, pues hace un comunicado, etcétera. ¿Qué pasa? Que tenemos un silencio estampa por parte de La Juvenil, que ya considera que tiene un interlocutor válido y que ya con el club tiene su propio filtro, pero por contra tenemos una situación muy inversa con La Curva, que no tiene interlocutor válido, con el club tiene un problema, con lo cual se tiene que expresar públicamente para que le hagan caso y para que la gente sepa lo que está pasando. Y ahí, pues claro, todo esto es ingobernable.
Sí, es ingobernable. De todas maneras, cuando decías lo del 50% y el 25%, sí, eso, al respecto de La Culpa, es posible que sea así. Yo no lo puedo saber, porque desde
tampoco
fuera
se ha
no
anulado
se
al final, por ahora desgracia. Bien,
al respecto de la responsabilidad es exclusivamente del club. Porque los grupos de animación son grupos de animación. Tienen unas dinámicas internas y tienen una forma de actuar. Y ellos...
Por cierto, acaba de hacer un comunicado público La Juvenil.
Mira, bueno, por hablar. Pero bueno, no es por cada cinco que hace La Curva, uno que hace La Juvenil.
No, quieres poner un poco, dice que nuestro colectivo accedió a la adhesión del proyecto en los siguientes términos. Primero, se realiza una reunión con el club en la cual se nos comunica el deseo voluntario de formar parte del mismo. Se convoca una reunión informativa en la cual los interlocutores oficiales del club informan de las características del proyecto, que son 4 páginas. Claro, es que no pone las 4 páginas de golpe.
Entiendo que cuando te lo leas coincidirá bastante con pues, la cronología que te he explicado.
Mañana prometo leerlo, porque es que ahora tenemos que irnos... la publicidad
manda.
Es importante, aquí manda, y tenemos que irnos con la sonrisa de Danone. Hemos estado casi una hora.
Sí.
Pero bueno, a ver si, Jorge, alguna cosa más del tema, a ver si encuentro algún punto.
El tema es que la responsabilidad para mí no se puede delegar, y la responsabilidad del club, que ha creado todo desde el principio... con los errores o los aciertos, básicamente errores, pero no puede delegar la responsabilidad ni en La Curva ni en La Juvenil, que son grupos de animación, de dinámicas complejas en sus movimientos. Es el club el que tenía que determinar y el que tenía que guiar y el que tenía que evaluar adecuadamente las dificultades que el proyecto tenía. Y hay un responsable más allá, que es la Liga de Fútbol Profesional. A mí me parece una irresponsabilidad obligar a los clubes a tener una sola zona de animación.
Cierto.
Porque, de hecho, hay clubes que tienen problemas mayores que los nuestros, porque tienen grupos de animación enfrentados políticamente.
Zaragoza, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, por ejemplo, Zaragoza. Y juntar a esos grupos es poner en riesgo la seguridad de sus integrantes.
Sí, así es.
Y creo que los clubes deben evaluar cada uno si es conveniente o no tener un solo grupo de animación, o es mejor que los grupos estén cada uno en su parte del campo.
No, por ejemplo, leo en el comunicado que lo que has hablado, Arnau, dice que 48 horas antes del primer partido de Liga contra el Málaga y de manera express nos reunimos por primera vez en este proyecto las 3 partes implicadas en los siguientes términos. El tema de los cánticos,
así es,
la
Javier,
tarima...
¿No?
Es decir,
lo mismo que te he comentado.
Sí, es decir, que la Juvenil, independientemente de que luego dice que va a seguir animando todo esto, no está responsabilizando a la Curva en este caso.
No.
Sino que ellos explican cómo ha ido su trayectoria desde que se habla con ellos para generar el tema de la 1900 y lo que has puesto Arnau Baqué del famoso día de 48 horas
antes. Sí, 48, 36 horas antes.
Pero claro, que es la primera vez que se reúnen los tres, pero no para tratar temas globales, sino para tratar las historias mínimas, que son las menos importantes. Lo que pasa es que el club estaba premiado por el tiempo, porque venía el primer partido y veía que ni La Curva iba a ir, o pues no podía entrar, ni la Peña Juvenil podía entrar, porque si no se había hablado de nada, era imposible que el club pudiera sacar de esa zona algo positivo.
Ahí está, ahí es una improvisación total, y acabó como acabó ese día. Ahora la gente puede entender por qué ese día acabó tan mal, ¿no? El día del Málaga, porque acabó con aquel desplante. Bueno, yo además te añadiría una cosa, Jorge. Sí que hay otros clubes que han hecho las cosas un poco bien, muy brevemente. Málaga, por ejemplo, sentó a frente Boquerón y Málaga, el otro grupo, Málaga no sé qué, que los juntaron y al final, pues, bueno, con una terapia y digamos interna, pues solucionaron sus discrepancias y más o menos hay una tolerancia. Mi conclusión, Jorge y Javier, al final creo que estamos condenados a volver a reiniciar este proceso cuando se calme todo esto, iniciarlo bien, iniciarlo por las vías que sean, pausadamente, aunque nos tomemos nuestro tiempo, pero al final creo que necesitamos esa grada bien hecha y,
claro,
y se puede hacer seguro.
¿Tú crees que de cara a esta temporada ya es imposible?
Muy complicado, Javier,
muy complicado.
Muy complicado. Ya has visto.
Pero bueno, damos un tiempo que venga el presidente Chen.
Tiene que ser la temporada que
acabe
viene,
la Navidad, que acabe la Navidad y después de Navidad volvemos a hablar.
Es que además las diferencias que ya existían ahora se han acrecentado. Y
pero no están entre la peña juvenil y la curva, no puede haber diferencias porque nunca se han reunido.
No.
Así que las hay, pero que quiero decirte que si se hubieran reunido 4 o 5 veces y fuera una situación muy muy drástica, claro, por supuesto que hay diferencias, pero en una mesa de reunión no han estado, excepto el día ese.
Lo que tú comentas, Javier, para mí era la clave. Las contrapartes, es decir, la curva no sabe lo que se ha hablado con la juvenil no sabe lo que se ha hablado con la curva. Entonces no sabe lo que se le ha prometido a cada grupo por parte del club.
Yo creo que no hay que prometer nada.
Bueno, prometer
decir,
o que se le ha hablado.
No. Hay que decir, a ver, ustedes de la curva, ustedes sí. Son de la juvenil, la idea del club es esta. A ver, expónganos lo que ustedes quieran, como lo quieren, pero no de manera separada, sino juntos. Y a partir de ahí nos seguimos reuniendo. Si es inviable, pues el club tomará la decisión, pero el club no puede poner unas condiciones antes de escuchar lo que dicen los demás.
Y ayer dijiste una cosa muy interesante, Javier, que te escuché, dijiste que era conveniente que en este tipo de procesos a tres bandas también hubiera un
mediador
externo.
Yo dije, llamé el Ombudsman, que es famoso defensor del pueblo, que en este caso en español había un defensor del socio que no existe.
Correcto.
Que es Blas Aracio.
Ponle el nombre que quieras. Sí. Mientras sea socio del español,
sí,
¿no?
Sí.
Pero eso creo que es básico en cualquier proceso. Se llevan los procesos de paz a nivel político.
Sí, estamos de acuerdo.
Pero eso es básico. Y eso, pues, ha faltado en el club. Y al final, pues, ha sucedido este gran problema de información que para mí ha sido... bueno, desde el primer momento ya habéis visto que el proyecto nace muerto.
No, totalmente.
Y es, como bien has dicho, Jorge, la crónica de la muerte anunciada, porque no...
Es que es recurrente, pero es cierto.
Sí, no es la mejor definición.
La sensación desde fuera era, el club pone algo y vosotros lo tomáis o lo dejáis. Y esa no es manera de hacer las cosas, porque o están convencidos quienes están ahí...
El problema subsiste.
O quieren estar ahí y asumen cómo están, o no van a estar. Que es lo que ha acabado sucediendo.
Claro, tú sientes en una mesa, juvenil, y dices, oye, juvenil, ¿qué problema hay con la curva? No, mira, pues yo qué sé, yo considero que a la curva la beneficias en esto, yo quiero esto. Oye, curva, ¿tú qué pasa? Mira, yo creo que la juvenil tiene más privilegios que nosotros en esto.
Vale.
Esto. Analizo, siento y digo, mira, a partir de ahora vamos a hacer esto, ¿qué os parece? Y ahí sí se construye, Javier.
Claro, luego debatir vosotros por un lado en una asamblea, en otra asamblea, nos volvemos a reunir y... A ver si llegamos a un acuerdo. Que el acuerdo tiene que ser por el bien del club. No por el bien del club solo, ni por el bien de la curva, ni por el bien de la juvenil. Por el bien de la institución, que es lo más importante.
En 5 meses, a una reunión por semana, se hubiera arreglado de sobras. Y en 3 meses se hubiera arreglado, o en 2. Y hasta se pone, no, y vamos a hacer el proyecto. El proyecto es este. La incondicional.
Pero siempre la gente que va a la reunión, que tenga poder.
No, eso está claro.
Claro, porque claro, si yo me reúno con vosotros y yo no tengo ningún poder de decisión ni de tomar una determinación y tengo que reunirme también con mi jefe para que éste decida,
no.
Entonces claro, vamos mal.
Eso sí estaba solventado porque puedo decir que la juvenil...
No, yo te hablo del club.
Correcto, sí. Correcto.
Hablo del club.
Correcto, Javier, sí.
Hablo
sí,
del
claro.
club.
Ahí, bueno, el famoso vacío de poder que vemos un poco en el club, ¿no? De que al final no sabemos el peso que tiene cada uno en cada área.
Claro. Pues, Arnau, agradecerte esta casi hora que hemos estado junto a Jorge Larena analizando el adiós o el fracaso de la 1900.
Sí.
Vamos a darnos un poco de tiempo todos.
Espero haberos esclarecido.
No, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Sí. A nivel cronológico ha quedado claro.
Además, la juvenil más o menos ha corroborado paralelamente.
Sí.
Que...
No puedo leer las 4 páginas, pero sí que en la parte importante, que era la famosa reunión 48 horas antes del partido del Málaga, corroboran y explican también cómo fue aquella reunión y para qué se hizo aquella reunión. Uh-huh. Así que a partir de ahora espero que pase la Navidad.
¿Puede dictar sentencia usted, señor Javier?
No, yo no. Pero sí que creo que el club debería poner un mediador. También.
Que sirva para hacer las cosas bien en el futuro y ya está. Si esto tiene que ser para que aprendamos todos y la próxima vez salga perfecto, pues lo daremos por bueno. Aunque para mí ha sido un fracaso y la imagen del club ha quedado seriamente deteriorada.
Sí, porque luego ves la grada de los otros que nos insultan y que no hacen nada y que animan fatal. Y hace unos años éramos el modelo a seguir en la Liga de Fútbol Profesional.
Una involución lamentable, pero bueno.
Sí. Jorge, muchas gracias. Sí.
Muy bien.
Javier,
Arnau, muchas gracias. 8:04, como cada miércoles, nos vamos a la sonrisa de Danone. Antes, hacemos una pausa.
Llega el Black Weekend a las RCD Steel Shop. El viernes 25 y el sábado 26 de noviembre encontrarás descuentos de hasta el 40% en las tiendas oficiales del Español en el estadio y la ciudad deportiva Dani Jarque. Y el domingo 27 también en la tienda online www.rcdsteelshop.com.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros, y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Especias Conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como cada miércoles hablamos de fútbol base, hoy con menos tiempo porque acabamos a las 8:15, pero nos toca también bajar de categoría y lo vamos a hacer con el Benjamín B. El otro día hablamos con Julián López de Lerma, técnico del Benjamín A. Hoy lo hacemos con el equipo más pequeñito de los Benjamines, que supongo que debe ser de aquellos que en estos momentos los niños están pensando como el entrenador. ¿Me va a salir algún Óscar Melendo, aunque no sea de la Escuela de Español? Eric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que el tema Melendo un poco ha trastocado la cabeza de muchos, ¿no? Pero a nivel positivo.
Bueno, entre Marc Roca, Jun, Gerard, este año es un año que los niños tienen este objetivo.
No, pero el tema de Óscar lo digo porque es el único que ha salido de la escuela, ¿eh?
Sí, sí.
Y eso creo que es un tema que hay que valorar y analizarlo de una manera, pero muy, muy positiva.
Sí, la verdad, hablando de Benjamín B, el Benjamín B es un equipo que tiene cinco jugadores que salen de la escuela, que vienen desde la escuela, que están subiendo desde la escuela, y esto da sentido al final al trabajo que nosotros hacemos.
Bueno, teníamos que hablar del Benjamín B, por supuesto lo vamos a hacer ahora. Eric York es el técnico del Benjamín B. Explícanos un poquito cómo es tu equipo.
Pues mi equipo es, bueno, el equipo del Benjamín B son 13 jugadores, de muy buen nivel, que están haciendo un muy buen inicio de temporada.
De todos ellos, ¿cuántos vienen del pre-Benjamín?
Pues de todos ellos, del pre-Benjamín vienen 11.
Estamos hablando que solo hay dos que no,
sí,
que vienen de fuera.
Solo hay dos que vienen de fuera, sí.
Pues yo creo que es una buena noticia, ¿no? También.
Muy buena noticia. Al final, el objetivo que nos marcamos a inicio de temporada es intentar conseguir que el máximo número de jugadores pasen a la siguiente etapa.
Bueno, ellos siguen jugando fútbol a 7. Yo no sé si alguno te está o ya tiene ganas de decir, Mister, ¿cuándo juega? Bueno, no sé si te llaman Mister, te llaman Eric.
Eric.
Te llaman Eric, ¿no?
Sí.
Bueno, mira, es una pregunta, una curiosidad que tenía. Sí. Los chavales, ¿hasta cuándo siguen llamando a su entrenador por el nombre, más o menos?
Yo tengo entendido que en todo el fútbol base, todo, por lo que veo...
¿Incluido el B o ya en el B ya cambia un poquito?
Depende del jugador y depende la interacción. Yo recuerdo el año pasado con Lluís que tuve más oportunidades de ver entrenar, que sí que le llamaban por el nombre. Y algunos, depende del jugador, pero sobre todo hasta, yo creo que hasta cadetes escucho siempre a nombrar al entrenador por el nombre.
Bueno, sobre todo también, Eric, la gente que viene ya desde fútbol base, ¿no? Que va conociendo... entrenadores, aunque no le toquen a él, pero que como los ve entrenar y como normalmente casi todos siempre van, bueno, pues o subiendo o bajando escalafón, pero están siempre allí y ya se les conoce por el nombre.
Sí, al estar todos en la ciudad deportiva y después de entrenar los grandes, pues siempre se conocen todos los entrenadores y también los compañeros. Los compañeros de las diferentes etapas también se conocen el nombre, que es algo muy, muy significante.
Eric, ¿cuántos años llevas tú en el Español?
Pues este será el tercero.
Tercer año. ¿Siempre has estado en Benjamín o cuándo empezaste?
Pues empezamos en pre-Benjamín, tanto yo como mis compañeros, y ahora estamos, este es el segundo año de Benjamín. El año pasado ya estuvimos en Benjamín B y este año repetimos.
Es decir, ¿que tú alguno de los jugadores los pudiste tener en pre-Benjamín o ninguno de ellos? ¿O los que estaban en pre-Benjamín ya están ahora en el equipo de Julián?
Los que yo, cuando yo entré en español, entrené a los jugadores que ahora tiene Julián. Y el año pasado también, estuve 2 años con la misma generación.
¿Los has notado cambiados? Es decir, ¿para mejor alguno de ellos?
Mucho. Al final tuve la suerte de verlos el primer año que entraban al club, donde es un año bastante difícil, te tienes que adaptar a muchas vivencias que no se viven en el club de donde vienen, y ahora se les ve mucho más maduros, se les ven más adaptados al sentimiento que tienen hacia el club y hacia el equipo es más grande. Eso sobre todo se notan los cambios.
¿De qué edad te estamos hablando, Eric?
Pues estamos hablando de niños de cuando entraron al club 7 años y ahora cumplirán 9, 10 años.
¿Que no tienes ningún pre-Benjamín de aquellos que destaquen mucho y te lo han pasado a ti para jugar en categoría superior?
No, de momento no.
En esta categoría es difícil, ¿no?, que los chavales den un paso hacia adelante.
Sobre todo por el nivel físico. Supongo que si hubiera algún jugador que destacara a nivel físico, que estuviera por encima de la tapa, por encima de sus compañeros, pues quizás se haría el pensamiento de poder subirlo para que se adaptara un poquito más a sus exigencias.
¿Hay diferencia a nivel físico de un equipo como el del Español con otros equipos o todos son más o menos con la misma fisionomía?
Bueno, a nivel de fisionomía son parecidos. A nivel físico entendemos que hay diferencias, sobre todo a nivel motriz. La motricidad se nota mucho la diferencia respecto a los demás jugadores.
¿Y por qué esa diferencia, Eric?
Pues al final son niños que destacan, que tienen ese nivel técnico que les permite estar por encima de los jugadores de su edad, y eso se debe al final a la motricidad. Se pueden dar o pueden ser por diferentes motivos. A esta edad normalmente es a nivel genético, ya lo tienen. Nosotros tenemos que seguir estimulándoles. Y sí que es verdad que hay jugadores que tienen un poquito más de altura, que les cuesta más, que han pegado más el estirón y pueden estar un poquito más descoordinados, pero para eso estamos nosotros, para estimularles y para hacerles progresar.
Bueno, hablamos, por ejemplo, ya que hemos empezado la entrevista con el tema Melendo. Melendo es bajito desde siempre.
Sí.
Es decir, no ha pegado ningún... Bueno, ha pegado tirón, no. Es decir, ha ido creciendo por edad progresivamente, pero no es de aquellos que digas de pequeño... Era pequeñito y a los 12, 13 años pegó un tirón. Él ha ido creciendo y muscularmente, eso está claro, pero yo creo que su fisionomía es la misma. Más mayor, hombre, que cuando tenía 5, pero es el mismo.
Sí, habrá evolucionado progresivamente, no ha tenido ningún cambio drástico de un año para otro. La evolución habrá sido progresivamente.
A nivel de clasificación, Eric, ¿cómo va el equipo en estos momentos? ¿Cuál es un poco el análisis que haces de estas jornadas?
A nivel de clasificación... van primero, sobre todo el análisis que hacemos es en base al rendimiento que ofrecen en cada partido. Al final el resultado es un poco la consecuencia. El rendimiento que ofrece cada uno está siendo muy, muy, muy bueno, muy, muy positivo, y al final nos quedamos con eso. El resultado hasta final de temporada no le daremos mayor importancia porque no lo tiene.
¿Estás contento entonces?
Sí, mucho. Son un grupo increíble.
Y a nivel personal, ¿cuál es tu experiencia en estos 3 años de momento como técnico del Español?
Pues a nivel madurativo ha sido increíble. Me ha supuesto a mí un crecimiento personal muy grande. No es lo mismo estar en otros clubs, con otras exigencias, con otros entornos. Desde el primer año a este he notado un crecimiento personal increíble, que al final es lo más importante. Y a nivel específico de la profesión, de oficio, pues aprendiendo del entorno, aprendiendo de los compañeros que tenemos en otras etapas, aprendiendo de los propios jugadores, que siempre se aprende.
¿Qué edad tienes, Eric, tú?
25.
Es decir, que tú tenías claro que querías entrenar.
Sí, sobre todo, sí.
¿Porque tú vienes del fútbol o directamente...?
Sí, yo vengo del fútbol y me llamó mucho la atención, me gustaba mucho el mundo de entrenador, siempre me había llamado la atención, y a la que pude formarme para ser entrenador, pues no me lo dudé.
¿Hasta qué edad estuviste jugando?
Pues estuve jugando hasta los 19 años, 19, 20 años.
El paso del juvenil a amateur, y ahí te quedaste, ¿no?
Y ahí me quedé. Decidí.
Decisión propia.
Sí, decidí invertir mi tiempo en formarme para ayudar a los pequeños.
Bueno, hablamos de la formación, y cuando hablamos de este tema, por supuesto, nos gusta hablar del especial La Sonrisa de Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 oh
Bueno, pues estamos con uno de los técnicos formativos o formadores del Real Club Deportivo Español, que por supuesto aún no ha jugado la Danone Nation Cup con ninguno de los equipos del Español, pero supongo que es uno de los torneos más importantes, y no solo a nivel deportivo, sino a nivel de formación, fair play, convivencia, esos hábitos alimentarios que siempre comentamos y que son vitales para los jugadores.
Sí, la verdad es un torneo que no he tenido la oportunidad de vivirlo directamente, pero sí desde fuera. La gestión del torneo es muy buena. Es la relación, la convivencia de los jugadores entre ellos, entre el propio equipo y sobre todo entre los demás equipos, que es importante en estas edades, ver la interacción entre ellos, cómo se relacionan. Se pueden ver, podemos estar más pendientes de ellos o los entrenadores que lo han vivido de tema alimenticio, rutinas alimenticias, comportamientos o rutinas antes de dormir, a la hora de despertarse.
A la edad que tienen tus jugadores, ¿intentas inculcarles alguna de estas, digamos, normas?
Bueno, a nivel, cuando jugamos muy muy pronto, por ejemplo esta semana, sí que intentamos darles algunas pautas a la hora que se tienen que ir a dormir. A nivel alimenticio intentamos, como nuestro horario de partidos es a la 1:30 en casa, pues intentamos marcar alguna pequeña rutina a la hora de hacer un buen almuerzo después de los partidos, que intenten evitar comer según qué cosas, pero muy muy light, no queremos agobiar tampoco.
Supongo que hay mucha diferencia en, ya no tanto porque tú eres joven, pero de cuando tú empezaste a jugar a ahora, yo creo que ha ido evolucionando todo este asunto.
Sí, la formación que reciben, al menos la formación que reciben los entrenadores, no sé la que recibieron los entrenadores de anteriores, de tiempos cuando yo era jugador, pero la de ahora, la formación es, la verdad es que es muy, muy, muy buena y muy completa, y en ese sentido se nota.
Valorando un poco cuando tú eras jugador a lo que tienes ahora como jugadores, ¿qué crees que ha cambiado? Hablo de la edad, ¿eh? Cuando tú eras, por ejemplo, si te acuerdas, cuando eras Benjamín, a los Benjamines que tienes tú.
Yo a nivel personal, recuerdo haber vivido más, el fútbol era en la calle, sí que jugaba mucho más, y ahora vemos que los niños en este sentido no participan mucho menos. Sí que es verdad que participan más de lo que se dice, pero no como antes. Y los jugadores, yo no me recuerdo tan maduro como son ellos. Yo me recuerdo a mí mucho más infantil de lo que son ellos. Asumen las responsabilidades, el contexto también influye, pero asumen las responsabilidades de una manera sorprendente para la edad que tienen, y en ese aspecto sí que veo mucha diferencia.
El tema de los padres, ¿cómo lo llevas tú en relación al vínculo padre-jugador, alumno casi, sí, y entrenador?
Particularmente nuestro grupo de trabajo, tanto yo como mis compañeros del Benjamín B, le damos muchísima importancia a los padres. Al final los padres son vitales para la formación del jugador y para la formación de la persona. Nosotros tenemos al niño un tiempo determinado, pero quien lo conoce realmente son los padres. Con quien se expresan con total confianza y con total seguridad son con los padres. A nosotros siempre nos tienen ese punto de respeto que es bueno, pero que nos limita y nos cuesta llegar, sobre todo cuando pasas un año solo con ellos, cuesta llegar a conocerlos realmente. Y ya nos tienen muy idealizados, y a los padres siempre, con ellos siempre podemos tratar según qué cosas que con los niños no. En ese aspecto creemos que el trato con los padres debe ser un pilar para la formación de los jugadores.
Y en el tema, en el tema de la educación deportiva también es importante, ¿no?, que vosotros podáis hablar con los padres.
Claro, al final ellos son sus hijos y tienen que estar al tanto y tienen que guiarlos. Al final los que van a estar con ellos a lo largo de toda la vida deportiva y de toda su vida son los padres. Quien los va a guiar en los momentos difíciles, los entrenadores estaremos ahí, pero quien va a estar con ellos son los padres. Y en ese aspecto también tienen que aprender los padres, y nosotros, aparte de formar a los jugadores, también tenemos que ayudar a los padres a adquirir esas rutinas y esas responsabilidades.
Erika, agradecerte estos minutos en Tiempo de Español, hablando de este especial, como siempre, de la sonrisa de Danone. Mucha suerte al Benjamín B, y vamos a ver si alguno de estos esos chicos del Benjamín B acaban como han acabado Aarón, Marroca o el propio Óscar Melendo este año debutando en Primera División. Creo que sería muy bonito, porque además que un chaval que empieza en estas categorías suba hasta el filial o el primer equipo, es un trabajo no solo del entrenador del primer equipo, sino un trabajo de todo el fútbol base del Español.
Sí, es una ilusión que tenemos todos, tanto jugadores como entrenadores, que puedan llegar a debutarlos y podamos verlos con la humildad que muestran Marc, Aarón y Melendo.
Muchas gracias, Eric.
A vosotros.
Hasta luego.
Danone. Adiós. A través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
8:19, nos hemos ido 4 minutos del especial Champions, pero no creo que
a los oyentes de Tiempo de Español les preocupe mucho, porque además empieza menos cuarto, pero creo que hoy la valoración, el análisis de la grada 1900 Jorge era muy muy importante, y creo que ha quedado todo claro. A partir de ahora veremos cuál es el futuro de esa grada 1900. Hay que ir con paciencia, con tranquilidad, empezar a pensar ahora solo en el tema deportivo, que es el sábado frente al Leganés, y a seguir subiendo, subiendo, subiendo. Y a partir de Navidad, cuando acabe este año, me refiero al 2016, la llegada del presidente Chen, veremos cómo se reanuda o no el asunto de la 1900.
Ahora eso ya está así, ha sucedido. Nos tenemos que centrar en el equipo, en pasar este año. Y cuando llegue el momento que venga el presidente, también supongo que exigirá responsabilidades que correspondan a los diferentes estamentos del club.
Agradecer, por supuesto, a Arnau Baqué, a Jorge Larena, que hayan estado hoy con nosotros en este, bueno, pues análisis de la 1900. En principio, no vamos a hablar más del tema hasta si pasa algo. Y nos vamos a centrar a partir de mañana en el tema deportivo. Mañana tenemos también la tertulia de senadores, que a lo mejor ellos quieren opinar, pero ya profundizar más y darle vueltas a este asunto lo vamos a dejar. Así que nos tomamos la última estrella del programa, gracias a nuestra compañera Carla Vicent, también a Sito Ramírez en los mandos técnicos. Espero que mañana el tema del streaming, el TuneIn, aplicaciones de móvil, ya esté del todo resuelto. Y si no, esta noche a partir de las 8:30, 9:15 o 9, el post de Tiempo de Español ya lo tendrán colgado. Les dejamos con Estrella de la Cerveza al Mediterráneo, con el especial Champions, que desde hace 5 minutos ha comenzado en COPE, en Tiempo de Juego. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.